imaginas que hubiese un objeto con el que pudieras pasar la tarde jugando, pero que también lo usases para salvar vidas, para construir edificios o para superar una fobia? Pensarás que es un batiburrillo de ideas que en realidad no tienen nada que ver unas con otras, pero vengo a demostrarte todo lo contrario. Para todos ellos existe un lugar común que se llama realidad virtual y que va más allá de los videojuegos. Ese es solo uno de sus usos infinitos. A partir de ahora te invito a un viaje para descubrir qué es la realidad virtual y qué está haciendo ya por nosotros. Nos está escuchando esta noche Laura Raya, ella es doctora en Ingeniería Informática y responsable de Realidad Virtual del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital UTAD. Buenas noches, Laura.
Buenas noches.
Bueno, uno de los grandes proyectos en los que estáis inmersos en la universidad es el proyecto Lancerot. Cuéntanos en qué consiste y de qué manera aplicáis la realidad virtual.
Uno de los objetivos que siempre he tenido en mi carrera investigadora es intentar poner la realidad virtual al servicio de la sociedad. Es decir, pues utilizar la realidad virtual para cosas impactantes o que realmente, bueno, llegue a las personas, a la gente, ¿no? Y en uno de los proyectos, con este fin, nosotros quisimos utilizar la realidad virtual para ayudar a niños con autismo a mejorar sus capacidades sociales. Y quizás, bueno, pues es tangencial, ¿no? Pero muchos de los tratamientos que se hacen con niños con autismo es con animales. Y nos hemos encontrado, pues a través de hablar con psicólogos, de hablar con expertos, ¿no?, en autismo, como también muchos de ellos tienen fobia a perros y además no son capaces de regular sistemáticamente su estrés. Entonces eso les impide, les bloquea, ¿no? Uh-huh. El avance social a través de esa línea. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Lancelot? Nosotros estamos implementando una terapia incremental de exposición a fobias, en este caso a perros, adaptado a personas con autismo, de manera que con la realidad virtual puedan ver cómo va mejorando y va adaptando y va asimilando esa cercanía con el perro, que gracias un poco a lo que es la sensación de presencia que tiene la realidad virtual, podemos extrapolarlo posteriormente a la vida real.
Laura, ¿y cómo reaccionan los niños con autismo? Esa primera reacción cuando se ponen las gafas y les planteáis esa situación donde aparece un perro.
Una de las cosas que más nos llama la atención cuando hemos trabajado tanto con chicos con autismo o chicos con Asperger, que es dentro del espectro autista también una característica, es que las gafas no bloquean o no cierran ninguna puerta. Es decir, todo lo contrario. Tú presentas unas gafas y ellos la cogen, la ponen y justamente como las asocian algo tecnológico, algo divertido y además algo muy curioso, algo que está en ellos. Uh-huh. Algo con donde no tienen que relacionarse con nadie, es como volver a estar consigo mismo, entran muy bien. A partir de ahí, evidentemente, nosotros solemos utilizar técnicas ya no solo de realidad virtual, sino también de gamificación para engancharles, para que no sea tan impactante. Además, nosotros usamos biofeedback, pues para que en función del pulso que tenga el usuario en ese momento, bueno, pues pasen ciertas cosas distintas o adaptadas dentro del mundo virtual, porque evidentemente exponer a una persona con fobia a su estímulo fóbico tiene que ser de manera regular y tiene que ser hecho y vigilado siempre por un experto, no por un psicólogo.
¿Podemos hablar ya de resultados, Laura?
Pues estamos desarrollándolo. De momento lo que hemos hecho es probarlo con diferentes personas, con diferentes chicos con Asperger y con autismo, y el feedback es bueno, ¿no? Pero evidentemente esto es a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir viendo cómo seguir adaptando, cómo seguir combinando ese biofeedback con la narrativa para que realmente también el sistema sea lo más autónomo posible. No con Lancelot, pero sí os puedo decir, ¿no? La realidad virtual en otros proyectos que utilizamos, sí la estamos utilizando con pacientes y es sorprendente como para terapias psicológicas se consiguen los mismos resultados que con otras metodologías psicológicas como la visualización y demás en menos tiempo. Y eso sí que es algo que lo estamos viendo y que con psicólogos con los que trabajamos y con investigamos nos lo dicen porque lo aplican en su clínica, ¿no? Y eso es sorprendente. Yo creo que por eso los psicólogos están abriendo la puerta en sus clínicas de una manera increíble a la realidad virtual.
¿A qué otro tipo de fobia se puede aplicar, por ejemplo, más allá de los chicos con autismo? ¿Para qué otro tipo de miedos está pensado?
La realidad virtual en sí misma, para todo. Y eso es lo más fascinante que tiene esta nueva tecnología. Igual que nosotros podemos implementar a través de unos modelos a unos perros que tienen un comportamiento simulado. Nosotros podemos simular un entorno abierto, cada vez más abierto, para simular una agorafobia, podemos simular arañas, aracnofobia, podemos simular a las alturas, podemos simularlo todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, en un psicólogo, por ejemplo, cuando tú recibes una terapia de exposición incremental a tu fobia o cualquier otra cosa, cualquier otra patología o característica que tengas, uh-huh, y que en psicología muchas veces se recurre a la visualización, el psicólogo muchas veces pierde el control de qué estás visualizando, ¿no? Visualiza una araña, ¿no? Y bueno, pues es voluntario, pues no quiero visualizarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con realidad virtual? Que la visualizas, que está ahí. Y entonces el psicólogo pues te la acerca, te la aleja, te pone más, te pone menos. Entonces, claro, eso hace directamente que sea un método de visualización brutal, pues en estos casos y para muchos otros, ¿eh? Porque la realidad virtual cada día la vemos como llega a muchos más ámbitos.
Sí, pues vamos a seguir caminando por otras disciplinas. Laura, muchísimas gracias por acercarnos el proyecto Lanzerot y cómo trabajáis en la universidad.
Muchas gracias, hasta pronto.
Para descubrir, por ejemplo, cómo se aplica la realidad virtual en la arquitectura. Fue una de las primeras ramas profesionales en descubrir su potencial y lo saben bien, por ejemplo, en Acciona. Nos está escuchando Raúl Boldú, él es experto en desarrollo para realidad virtual y aumentada. Buenas noches.
Buenas noches.
En vuestro caso utilizáis la realidad aumentada. ¿En qué se diferencia de la realidad virtual? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Pues es parecido, la tecnología es la misma, lo único que la realidad aumentada lo que hacemos es proyectar objetos 3D en el mundo real. O sea, nosotros tenemos una gafa con un cristal transparente que vemos el mundo real y sobre lo que vemos estamos proyectando elementos 3D que tenemos, que hemos capturado, que ya tenemos de anteriormente.
¿Qué ahorramos con la realidad virtual al mundo de la arquitectura, por ejemplo, a un proyecto?
Pues esto nos da muchísimas posibilidades pues para visualizar los proyectos antes de que estén construidos o para simplemente compartirlo. Yo no puedo llevar a un cliente o a un compañero al edificio o a una instalación a verlo, pero con la gafa de red virtual sí que puedo llevar el proyecto conmigo y podemos hacer un paseo virtual dentro de con la gafa, podemos estar dentro del edificio, en un edificio que ya esté construido o de uno que esté en proyecto, que no esté construido todavía, y podemos hacer una idea de cómo va a quedar.
De hecho, habéis sido capaces de replicar a la perfección el arco de San Pedro Las Dueñas, que está en León, ¿verdad?
Eso es. Bueno, ahora mismo está en el Museo Arqueológico. El original está en el Museo Arqueológico y en base a un acuerdo que hemos hecho con el museo, hemos escaneado diferentes piezas de la época medieval, incluido el arco de Dueñas, de San Pedro de Dueñas. Y lo que hemos hecho es hacer unas réplicas exactas, unos modelos virtuales, que luego podemos imprimir en 3D, como es el caso del arco, o lo podemos ver con una gafa de red virtual, que también lo hemos hecho.
¿Qué pasos se siguen hasta imprimir el arco de hormigón, desde que se diseña hasta que se imprime?
Vale, pues lo primero de todo es generar el modelo 3D. Hacemos el modelo 3D con los escáneres que tenemos de alta precisión. Una vez que generamos el modelo, lo trabajamos un poco, trabajamos las texturas, la geometría, y luego lo pasamos a la fase de impresión. En este caso, utilizamos una impresora de gran escala de hormigón y con cemento, con un polvo de cemento, pues vamos generando el arco y luego lo vamos generando en diferentes piezas, porque la impresora que tenemos imprime 2x2x2, un cubo de 2x2x2 y el arco más grande. Entonces vamos generando diferentes piezas, luego las unimos y le damos la textura que tiene el original. Y luego hay trabajo de arte también para que tenga el mismo acabado que el original.
Uh-huh. ¿En qué momento está la realidad aumentada y la realidad virtual aplicada a la arquitectura? ¿Es un momento incipiente? ¿Es un momento ya consolidado? ¿Hacia dónde vamos?
Pues ya llevamos tiempo, en Acciona somos pioneros en estas tecnologías y las llevamos aplicando ya hace unos años, pero cada vez salen nuevas posibilidades, cada vez la gente se está haciendo más consciente de las ventajas que ofrece esta tecnología y la verdad que ahora mismo es muchísimo las peticiones que tenemos para hacer proyectos de realidad virtual y realidad aumentada. Uh-huh. O sea, prácticamente todos los grandes proyectos que hacemos de Naciona acaban con una experiencia de realidad virtual o realidad aumentada.
De aquí a unos años no se entenderá de otra manera, ¿no? Está claro que necesitamos ver y casi hasta palpar el proyecto, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que totalmente, o sea, que vamos a necesitar la realidad virtual, va a ser una herramienta cotidiana. Ahora mismo no lo utiliza todo el mundo, pero vamos a eso.
Muchísimas gracias por compartir la experiencia de la realidad virtual aplicada a la arquitectura. Nos despedimos de Raúl Boldú, él es experto en desarrollo para realidad virtual y aumentada en Acciona. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Y no paramos aquí, seguimos caminando. Quiero saludar ahora a Emilio Blanque, él es manager de Vision. Es una empresa dedicada a la realidad virtual y en este caso se usa para concienciar del peligro al volante cuando uno ha bebido más de la cuenta. Buenas noches, Emilio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se puede concienciar a la gente a través de la realidad virtual, precisamente en la conducción, tal y como lo hacéis vosotros?
Bueno, pues este es un proyecto que vino pues desde el estado de Nuevo México, del Departamento de Transporte. Buscaban algo que fuera muy empático, que pudiéramos tocar la fibra sensible de la gente, y el mejor modo de llegar, la herramienta más potente de la empatía, está justo en el uso de la realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues planteamos hacer tipo pues como un spot, una experiencia en la cual el usuario se pusiera las gafas y pudiera ser el centro de todo lo que está pasando, y tuviéramos pues el mismo caso, que es básicamente es un accidente, pues visto desde tres puntos de vista distintos. Uno es el punto de vista de la conductora, que conducía el vehículo y que en este caso iba ebria. Otro es el punto de vista del policía que tuvo que atender el accidente, y el tercer punto de vista es el de pues una persona que sufrió el atropello.
Me interesan las reacciones cuando las personas se ponían las gafas y eran capaces de meterse de lleno en la historia que estaban viendo. ¿Cómo reaccionaban y qué contaban después de la experiencia?
Bueno, yo creo que es una experiencia que impacta muchísimo. Toda la gente que lo está viendo está de acuerdo. La verdad es que el hecho de tú sentir que presencialmente estás dentro de la historia, pues hace que la narración te llegue mucho más. En este caso, además, se ha dado un caso, se ha dado un hito que no se había conseguido. Cuenta que para realizar este spot nosotros hemos introducido una nueva técnica que se llama vídeo volumétrico, que así como contaba Raúl el tema de la fotogrametría de los objetos,
¿sí?
Nosotros lo que hemos hecho es capturar a los personajes en un plató que tiene Microsoft en San Francisco, con 100 cámaras que te están grabando a la vez. Eso genera como una nube de puntos, como un archivo que pesa muchísimo, entonces lo optimizamos, pero con esto conseguimos transmitir los rasgos, todo lo que es la fisonomía del personaje y la actuación en un entorno que sería como prácticamente de un videojuego. Es una tecnología muy nueva, pero realmente crees que el personaje está hablando contigo y tiene este punto mayor de credibilidad, ¿no?
¿Para qué lo habéis desarrollado? ¿Para llevarlo a institutos, por ejemplo, a autoescuelas?
Esto
¿En
es,
quién pensáis?
Lo tienen como una exposición permanente en el Museo de Historia Natural y Ciencia en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, que fue donde realizamos el proyecto. Y también se está haciendo pues como una gira por escuelas e institutos, pues para que pues los chavales vayan viendo la problemática y poder tratar de concienciarlos, ¿no?
Impresionante. Porque... ¿la realidad virtual es presente o es futuro, desde tu punto de vista, Emilio?
Pues le preguntas a alguien que lleva 6 años ganándose la vida con ello, con lo cual entiendo que es presente, al menos para mí. Y bueno, sí que es verdad que quizá para el gran público, pues poco a poco van entendiendo. Entre todos creo que estamos ayudando a que se vea que realmente pues es una herramienta necesaria y que en todos los verticales o en todos los sectores aporta valor, pues concienciación, training, formación, pues simulaciones, y que creo que va a seguir siendo presente y va a ser futuro por muchos años, claro.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir de Emilio Blanque, manager de Vision, una empresa que se dedica a la realidad virtual y que ha llevado el proyecto de la realidad virtual a la carretera para concienciarnos a todos del peligro de ponernos al volante cuando hemos bebido más de la cuenta. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Venga, gracias.
Adiós.
Luego, buenas noches.